se armó un debate por el tema de los BRICS. Y a mi criterio, si uno se queja que la Argentina no tiene seguridad jurídica, no podés de buenas a primeras, en un discurso presidencial, lo que le quieras poner, no nos vamos del Brasil, no queremos Brasil, no queremos China, porque los regímenes... Pero acá mi pregunta, que fue más temprano, ¿cómo nos perjudicaría estos cierres, desacuerdos que le quieren...? ¿Qué exporta la Argentina? Porque es fácil decirlo, hacerlo, ¿qué exporta? Nuestra provincia. Entonces tenemos acá el gusto de hablar con el ministro de Producción de nuestra provincia, Fernando Rejal. ¿Cómo está, doctor? Federico y María Clara lo saludan. Buen día.
¿Qué tal, María Laura, Federico, a todo el equipo? Un saludo.
Doctor, ¿qué exporta? Nosotros hemos visto más de una vez que la provincia exporta a Brasil. ¿Qué exporta a Brasil?
Bueno, no solamente es el principal socio de Argentina, sino también nuestras producciones están en el mercado brasileño en su gran medida. De hecho, las mayores exportaciones de nuestros principales productos relacionados con los derivados del olivo están allí, ¿no? Tanto aceituna fresco, aceite de olivo. Son nuestros principales compradores. La mayoría de las economías argentinas están en el mercado de Brasil, así que tiene mucho que ver estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Sin duda importan certezas relacionadas con los lugares de venta. No solamente hay que producir, sino también hay que colocar y vender lo que uno produce, y Brasil es uno de los principales comprador
pero, de nuestros productos. Pero, doctor, es fácil decir de un día para el otro, no, Brasil, rompamos ya las relaciones porque no me gusta Lula, algo que se viene gestando hace mucho tiempo, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo dejamos a los empresarios, mire, productores?
En estos momentos, esta política de bajo vuelo de la oposición hace que cualquier cosa que diga el oficialismo sea contrarrestada y sea denostada y sea de alguna manera contradicha por quien está en otros sectores, sin ni siquiera pensar la declaración que en ese sentido ha hecho Bullrich y también Milei. La verdad que sinceramente atenta contra nosotros mismos, como muchas de las medidas que ha planteado, atenta contra la gente. Pero bueno, en el caso del candidato Milei ha sido en gran medida ratificada, si se quiere, pero al poco que uno haga un análisis de las cosas que está planteando, indudablemente no vamos a dar con que son en contra de la misma gente, en este caso en contra de nuestras economías. Y estas economías las representan productores, las representa gente. Hay detrás de cada uno de ellos muchos puestos de trabajo. Así que sin duda avizoramos un futuro muy incierto, teniendo presente que, imagínense los que están en Brasil, los compradores que nosotros tenemos, con estas incertidumbres, ¿qué hacen?
¿Qué hacen?
Automáticamente nos ponen una luz amarilla, ¿cierto? De alerta.
Bueno, y en esos casos, doctor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque acá, la verdad...
No, yo creo que hay que salir a decir las cosas como son, que la gente tenga verdaderamente un contraste de lo que son los dos modelos que plantea cada uno de los, el modelo que, a pesar de los vaivenes de la economía, lo difícil que ha sido en estos últimos tiempos poder sostenerla, que no ha sido sencillo. No solamente nuestra economía ha estado en crisis, la mayoría de las economías del mundo estuvieron en crisis después de la pandemia, que ha costado reacomodarse, que lo estamos haciendo, nos costa un poquito más a nosotros, porque indudablemente todo lo que tuvo que ver con el endeudamiento que nos dejaron, de alguna manera nos está limitando las posibilidades de resolver rápidamente los problemas. Esto pasa incluso si en el ámbito familiar uno, además de estabilizar la economía familiar, tiene que pagar deuda, y indudablemente le cuesta un poquito más. Y esto es lo que está sucediendo en nuestra economía. pero que las medidas que se están tomando han sido conducentes al crecimiento de la economía. Ha crecido un 14% en estos últimos años la economía en Argentina. Se han generado nuevas fuentes de trabajo. Estamos mal, y sí, pero hemos encontrado el camino que nos va a sacar. Por supuesto que la gente quiere soluciones a veces mucho más rápidas, pero si no tuviéramos este yugo, esta limitación que tenemos, que es esta deuda monstruosa que nos han dejado, sería mucho, mucho más rápido la recuperación de nuestra economía. Pero lo estamos haciendo. En La Rioja misma se han generado nuevos puestos de trabajo, varias empresas se han instalado. Tengo pedidos en el día de ayer, atendido gente que se quiere radicar, inversores que se quieren radicar en La Rioja para generar empleo, para desarrollar muchas hectáreas que nos permitan nuevos cultivos y hacer un desarrollo en otras zonas que todavía no están desarrolladas y se quieren instalar, y nos piden la posibilidad al gobierno de que bueno, dispongamos de tierra para comprar, ¿no? Quieren comprar tierra, quieren hacer inversiones. Son muchas las posibilidades que tiene La Rioja. Pero
cualquier
inversor quiere, cualquier inversor lo que quiere es certeza.
Eso, ahí quería llegar, doctor. ¿Por qué? Porque ahora está el mismo gobierno, entonces saben que va a haber una seguridad jurídica. Acaba de usted decir...
Mire, ayer me planteaba uno de los empresarios radicarse en la zona de Guandacol para hacer 1.500 hectáreas de olivo. Entonces me estaba haciendo ese pedido. ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe la motel? ¿Cómo tracciona la economía del lugar? ¿Cómo contribuye al desarrollo estas posibilidades? Bueno, pero te reitero, todo eso tiene que ver con que el desarrollo que lleve adelante pueda tener salida una vez que esté produciendo. Es más o menos
lo que usted me está planteando. A ver, Cerdo de los Llanos exporta a China. ¿Qué se exporta a China? Y supongamos que hay un cambio de gobierno y no me gusta China. Yo no, como dicen, yo no quiero China. ¿Qué hacemos con Cerdo de los Llanos? No le gusta a China. Mire,
el gobierno debe ser un facilitador de los mercados. A mí me ha tocado acompañarlo al gobernador junto con otros compañeros más para abrir mercados para La Rioja. Y así hemos viajado a Brasil, hemos viajado a Emiratos para abrir mercado, para que nuestros productos tengan un lugar donde ubicarse. Y son los mercados los que la demanda mundial está en esos países, está en Asia, ¿no? Está en China, está en India, son precisamente los que integran estos mercados que se está ahora en debate, ¿no? De la participación, por qué integrar ese ámbito, ¿no? Donde estén los países que nos van a comprar lo que nosotros producimos. Argentina es un país que tiene un potencial enorme en la producción de alimentos. Entonces tenemos que tener los mercados donde ubicar esas mercaderías, esos alimentos.
Y de un día para el otro, doctor, no se puede hacer. No podemos dejar todo lo que se construyó en varios años, destruirlo en dos segundos o en declaración. Usted lo acaba de decir. ¿Cómo quedamos con Brasil cuando escuchan decir, yo con Brasil no? Con Brasil, si nuestro gobierno... ¿Cómo especulan? Van y buscan otro, te van a decir, a ver, la aceituna, frenemos un poquito porque estoy buscando otro que me provean.
Cuesta mucho abrir un mercado, María Clara.
María Clara,
cuesta mucho abrir un mercado. Y una vez que uno lo consigue, hay que sostenerlo.
Es cierto.
Y yo creo que Argentina tiene que ir en la búsqueda y en el crecimiento de mayores. Las cosas que ya se han solucionado no se discuten. Eso hay que consolidarlo.
Doctor, ¿qué beneficios trae el BRICS, estar en el BRICS? ¿Qué beneficios? Porque todos dicen, ay, que es Rusia, ay, que es China, India. ¿Qué beneficios trae para la Argentina ingresar al BRICS?
Todos plantean la integración mundial, las posibilidades de suscribir acuerdos que permitan beneficio a la gente, tener acuerdos con países en los cuales ambos se benefician.
Barreras aduaneras.
para eso. Ahora, los inversores que puedan venir de esos lugares indudablemente solicitan que existan acuerdos entre ambos países. Nosotros estamos buscando inversiones, queremos desarrollar a la Argentina en un montón de aspectos. Y los acuerdos que piden los inversores de esos lugares son precisamente que los países se pongan de acuerdo para darle certeza, para darle continuidad a las inversiones que están por hacer. En eso benefician los integrar, ser parte de acuerdos que se hayan suscrito o de países que estén en acuerdo entre sí.
Está bien. Ahí
Fede. Ministro, buen día. Fede Mercado le habla. Al respecto de todo este tema, obviamente que, a ver, nadie pone en discusión esta clase de tratos de inversión que se ha hecho a lo largo de este último tiempo con los diferentes países integrantes a los bloques de los BRICS. Son tratos comerciales que creo que deben ponerse en conocimiento.
Ponen en discusión. Precisamente hoy estamos hablando de esto porque hay algunos que han puesto en discusión estos acuerdos. Sí lo ponen en discusión. Entonces, hay que permitir,
hay que hablar,
hay que abrir debate para que los empresarios opinen también, quienes están en esto. Me gustaría que además en mi caso, que estoy al frente del ministerio, que también quienes tienen suscrito este convenio de venta en esos países también puedan opinar. Nuestros productores olivícolas que llevan la mercadería a esos mercados puedan opinar y ahí le van a decir lo que estoy diciendo, la importancia que tiene y lo que cuesta abrir un mercado.
Eso le iba a llamar Hilal.
Lo que le quiero preguntar en realidad, ministro, si se me permite, es que si bien es lo que le venía comentando María Clara, es un punto de debate que creo que no se ha tomado en cuenta. Estos tratos hace rato que existen, estos tratos hace rato que se han trabajado, y el tema de la integración de Argentina a los BRICS en su momento ya se había dado hacía varios años atrás. O sea que esto no es un anuncio que haya salido de un día para el otro, pero llama mucho la atención que cuando fue toda esta discusión acerca de la integración a Argentina, la mayoría de los países miembros en su momento, fuera de Brasil, han tenido una fuerte discusión al respecto de la integración del mismo país de Argentina, lo que es el bloque, y fue muy discutido, tuvo muchos argumentos en contra. Llama mucho la atención, si se quiere, desde un ojo poco entrenado, si se quiere, en el ámbito de lo político y de la economía, que de buenas a primeras, cuando sucede el evento de lo que ha sido las elecciones PASO, donde riesga el modelo de la política que se está viniendo trabajando en estos últimos años, toda esta discusión haya pasado a segundo plano y de repente Argentina aparece con un fuerte aliado, con signos políticos completamente ajenos a lo que es el tema de la oposición, que son signos políticos que claramente la oposición iba a salir a resaltar que no son tratos que convenían para lo que es la política argentina. De cierta manera uno lo hace pensar que este anuncio se ha hecho con toda la intención de decir que si no se mantiene el gobierno de turno, todos estos tratos comerciales peligrarían o no se podrían generar o desaparecerían en el caso de que un símbolo político distinto al actual llegar a tener el gobierno en las próximas quedarse con el gobierno en las próximas elecciones. Lo cual, para empezar, como bien ya dije, no creo que eso se trate de eso cuando estamos hablando del tema de inversiones, del tema de mercados que estamos manejando con la Argentina. No sé si estoy haciéndome entender, pero
Pero los BRICS es otra cosa. Acá estamos hablando de la economía que la Rioja tiene con India, con Brasil, con China.
Sí, economías que no deberían desaparecer con ningún cambio de signo político en la Argentina. Eso es a lo que me estoy refiriendo.
Pero si hay un candidato, por ejemplo, a presidente, que dice, si yo resulto electo y me toca conducir los destinos del país, no quiero ningún trato con China. Si vos decís no quiero ningún trato con China, vos estás cerrando una puerta muy importante para muchas economías que están llevando nuestro producto a China. Porque vos le estás diciendo de antemano, che, ¿cómo no voy a...? Le estás diciendo quién va a conducir los destinos del país. Entonces, yo creo que uno tiene que ser moderado.
Tal cual.
Si bien ahora, en estos últimos tiempos, está dando resultado esta forma de aparecer como contestatario, peleador, me llevo el mundo por delante, digo, llegado el momento, te vas a estrellar contra una roca, porque ahora sí te puede servir para ganar, pero no te va a servir para gobernar, porque si vos te cerrás,
te puede servir. Eso como puerta, título, doctor.
Indudablemente, después ese, corres el riesgo, corres un riesgo muy, muy grande. Yo creo que quien tiene la responsabilidad de representar los intereses de un país tiene que ser moderado, ¿no? Y tiene que estudiar lo que va a decir, más allá que sean palabras lindas, que resulten atractivas al oído de algunos, porque sí, es verdad que la gente está, por la situación que estamos atravesando, con un poco de bronca, puede estar, no le alcanza, sin duda que los vaivenes de la economía han hecho que perdamos el poder adquisitivo, eso es real. Ahora, ¿cómo se sale de esto? ¿Se sale incendiando Roma? ¿Se sale incendiando el país? ¿Se sale...? No, esto se sale con laburo, esto se sale con laburo, con producción, así se sale de una crisis. No conozco ningún país que no haya salido adelante, que no sea trabajando, ¿no? Y esforzándose.
Acá me dejó el título, te puede servir para ganar, pero no para gobernar. O sea, forma de hablar, de decir, no vamos a hacer...
Hasta he escuchado a algunos que dicen, el gobierno tiene la posibilidad hoy de tal cosa. ¿Por qué no le aumenta el 120% del salario? Y sí, sería bueno. Sería bueno que ganen mucho más. ¿Quién no quiere que la gente gane más? Ahora estás con posibilidad de hacerlo. Es mucho más fácil hacer este tipo de anuncio, hacer este tipo de ofertas cuando uno no tiene la responsabilidad de gobernar. Cuando uno ya tiene la responsabilidad de gobernar, entonces es cuidadoso en las medidas que toma y en las decisiones que toma, porque una vez, si el que está gobernando dice yo voy a hacer tal cosa, no puede después dejar de hacerla, porque tiene la responsabilidad si está conduciendo. ¿Quién no ha conducido o quién no conduce? Puede decir cualquier cosa si no tiene la responsabilidad.
Claro, no está en el Ejecutivo, es más fácil. Es más fácil, ya cuando entres con los números, ahí
te lleven. Más fácil hacer política desde la oposición, siempre es más fácil desde la oposición.
Es cierto. Acá tengo un mensaje.
¿Se acuerda? Mire, yo le voy a traer a colación algo que dijo. ¿Se acuerda que dice, en Argentina va a haber pobreza cero? ¿Se acuerda?
Sí.
Va a haber pobreza cero. O sea... Bueno, empezó.
No, pero es verdad, no quedó nadie.
Pasó el primer semestre, se va a estabilizar la economía. Pasó el primer semestre, no. Al contrario, ¿sabe? La pobreza cero, ¿qué significó? 52.000 pymes que se cerraron y significó 230.000 puestos de trabajo que se perdieron. Se están recuperando. Y ustedes han visto en La Rioja. O sea, la gente tiene un ejemplo de que La Rioja es una de las provincias que más ha generado empleo, tiene que es la provincia que más obra pública ha hecho. Entonces, quiere decir que este es el camino que hay que transitar. Si no está yendo bien, pero no es magia, no es de la noche a la mañana, pero se están recuperando. Entonces, y el otro camino que íbamos era el camino al revés, íbamos perdiendo empresas, las que se nos iban la fábrica, quedaba gente en la calle, tenía que salir el Estado a resolver el tema. Son las dos, digamos, los dos proyectos que están en discusión.
Acá me mandan mensajes, doctor. Es verdad lo que dice Rejal, todo lo que se diga, no sabes si resta o suma a Milei cuando querés explicar temas como esto, porque la gente no escucha, mucho menos analiza estas cosas. Y digo una cosa más, ¿qué pasa si llega Milei o Bullrich y le pide al gobernador que achique la planta estatal? 10.000 o 20.000 en toda la provincia. El municipal que vive en Ulapes o allá en Vinchina. Bueno, eso es lo que opina la gente.
Usted han visto que en estos últimos tiempos se viraliza, porque hoy tiene mucho que ver las redes sociales, todo. Ustedes han visto cada papelito ese que que sacaba Milei del pizarrón, ahí de la donde decía el ministerio afuera, el otro afuera, que si bien causaba y daba una motivo de risa y qué sé yo. ¿Sabe lo que significa cada papelito de eso que se despega? Gente en la calle. Falta de remedios que no se da, el PAMI que va a tener problemas, los jubilados que no. ¿Por qué? Y porque al mercado no le es rentable. Como al mercado no le es rentable este sistema jubilatorio que tenemos, entonces que las jubilaciones la pague cada uno y después que sea el sector privado el que la resuelva. ¿Por qué? Porque a través, como pasó antes, ¿se acuerdan cómo era el sistema jubilatorio antes? ¿Ah? Usted pagaba una FJP. Y esa era la que... ¿Qué es lo que hacían? Le trabajaban la plata nuestra. Que perdían en un negocio financiero y se quedaba sin jubilación. ¿Usted qué pasó así? Yo quisiera saber cuánto ganan los que se jubilaron a través de la FJP. ¿Sabe cuánto es la jubilación? 20.000 pesos, 10.000 pesos. Que es la misma plata de ellos que en un negocio mal hecho financiero. ¿Ah? La plata se perdió, pero como era la plata, la misma plata de nuestra, claro, que la administra otra.
Tuvo que restatizar para dar seguridad. ¿Cómo dice? Que se tuvo que restatizar
Se tuvo que restatizar, exactamente. Y eso es lo que plantea, uno lo escucha y plantea eso. Entonces, ¿quién se va a perjudicar? No se va a perjudicar a Milei. Él no se va a perjudicar. El que se va a perjudicar es la gente. Si cierra, si le dejan de dar los remedios a los jubilados. Y bueno, ¿quién se va a perjudicar? ¿Quién se va a perjudicar el jubilado? Entonces, si no existe el organismo con posibilidad de poner justicia social, dice la justicia social, dice la peor injusticia, dice. Eso es lo que dice. Fíjese vos que está en la Constitución, es un precepto constitucional que el Estado debe propender a la justicia social. La justicia social es dar, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, pero también es aquellos sectores que menos posibilidades tienen de acceder a esa justicia social, el Estado debe garantizar la posibilidad de equilibrio, de tal manera que uno no gane mucho y otro no gane nada. Ahí es donde debe intervenir el Estado. Entonces esa es la función, no es la función del mercado. El mercado, ¿qué te va a decir? Ah, bueno, podés, hermano, no tenés las posibilidades, no tenés la herramienta para crecer, es un problema mío, hermano. Y sí es un problema del Estado.
Bueno, Milei lo dijo, doctor, en donde no hay una necesidad no hay un derecho. Él habla de eso. Él lo dice así.
Mira. Exactamente, tal cual. Donde hay una necesidad, por lo menos nuestra filosofía, hay un derecho de la persona y hay una obligación del Estado. Entonces, la necesidad genera un derecho, ¿no?, para quien tiene la necesidad, y una obligación para quien tiene la tiene, ¿no?, de poder resolver el problema de esa persona, que por sí solo no la puede resolver. Esa es otra cosa, porque cuando uno resuelve los problemas de la gente que se lo puede resolver por sí mismo, también es una injusticia. Entonces, el Estado debe ser y debe equilibrar en aquellos casos en donde por sí solo la sociedad, una persona, una familia, no puede hacerlo. Si yo le digo ahora, mira, vos querés una casa, anda, hacétela a la casa, porque te la tiene que hacer el Estado. El Estado, supongamos, no está para eso, que es lo que plantea también Milei, es lo que plantean ellos, es lo que plantean. Yo no lo voy a personalizar en un candidato, en un modelo. Sí. Eso es lo que plantea el otro modelo, el mercado. Dice, no, yo no tengo por qué hacer una casa, mucho menos de 3 dormitorios, porque tengo que hacer una casa. Hacétela vos. Ahora, una casa que valga 50 millones de pesos, que es lo que vale más o menos, o 40 millones de pesos, una casa como la que entrega, ¿no? ¿Cuándo la puede hacer una familia humilde? ¿Cuándo la va a poder hacer? No la va a poder hacer nunca. Entonces, esas son las cosas que tienen que ver la importancia de tener un Estado presente. Es que va a acompañar el desarrollo de la sociedad, dándole herramientas que lo permitan equilibrar y tener una casa como se merece una familia. Estamos de acuerdo que todas las familias tienen derecho a acceder a una vivienda, lo dice la Constitución.
Sí.
Si yo lo dejo en el mercado que lo haga, y no lo va a poder hacer porque va a tener que pagar lo que vale el valor real de la casa en el tiempo que se la haga. ¿Quién va a poder hacer?
Hoy en día nadie. Pero está bueno eso, esto que hayamos podido hablar con usted para que los escuchas sepan que no es tan fácil cortar los lazos comerciales de un día para el otro, sobre todo para los productores de un país a un país donde ya tenemos un convenio. No es de un día para el otro. Es más, siempre se habla, doctor, de hacer, que no sé si se va a poder hacer, ojalá, todo lo que es la exportación, el corredor bioceánico, que ahí sí sería mucho más fácil para nuestra provincia, sería más accesible, ya sabemos cómo. Pero es...
La obra pública es otra de las cosas que quedaron en cuestionadas por la oposición, ya que dice que la obra pública no va a existir más. O sea, la obra tiene que ser privada. O sea, entonces, ¿qué significa esto? Que si hacen un asfalto, lo tienen que pagar el vecino. O sea, mejorar la calidad de una obra de cloaca la tienen que hacer los vecinos. Se ponen de acuerdo, la tendrían que hacer. Le cuesta, le es dificultoso llevar el sustento a su hogar en la situación que atravesamos, que necesiten y pagar una obra de asfalto.
Ah, sí.
Son, te reitero, cuestiones que todo eso se ponen en debate, pero hay que hacerlo este debate, hay que darlo, digamos, de una manera sin estar, porque yo veo que hay un estado de crispación permanente de la sociedad, que uno publica una cosa automáticamente, el otro viene, lo denosta, se pelea. Estos debates tienen que ser con altura. La familia tiene que discutir estas cosas, ¿no? La familia tiene que discutir. Algunos dicen, pero no se puede estar peor. Sí se puede estar peor. Si se toman las medidas que uno ve que están ofreciendo, se va a estar peor. Además de esta situación, hay muchas soluciones que se están dando, que se dan, se van a cortar, porque no va a existir. Si no existe la obra pública, ¿quién la hace a la obra pública? La obra pública hay que trabajar. ¿Hay quién la hace a las viviendas? La hacen los trabajadores de la construcción. Hoy prácticamente no hay empleado de la construcción desempleado. Yo he visto y me ha tocado que me vengan a ver cuando era intendente y también me venían a ver para que haya obra pública, para que trabajen los empleados de la construcción. Hoy prácticamente no existe el desempleo, porque hay mucha obra. La Rioja, de hecho, es una de las principales provincias, o está primera o segunda en el tema de obra pública, en la construcción de vivienda. ¿Quién la hace a esa? ¿Quién vende los materiales para esa obra pública? La construcción...
Sí, es un todo. A ver, doctor.
Motoriza casi 45, 50... industrias más, la industria de los ladrillos, la industria de los caños, la industria del hierro, la industria, si usted se pone a fijar uno, ¿en qué beneficia? Se beneficia toda la comunidad. Entonces, todas estas cosas tienen que estar en debate. No hay que dejarlo de mencionar, no hay que dejarlo de pensar y no hay que dejarlo de transmitir. Ustedes, los medios, también tienen que ser lo que usted plantea, tal candidato, lo que usted plantea, de los candidatos, de todos, ¿cierto? Venga, ¿qué opina usted? Yo quisiera ver qué dice, porque otro de los planteos que ha habido por parte de los otros candidatos es eliminar la coparticipación, ¿cierto? Los recursos que recibe la provincia.
Hay cosas recursos que no se pueden.
Son fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia, fundamentales. La provincia, si no tiene lo que le corresponde y que le privaron a partir de la pérdida del punto de coparticipación, si no tiene los recursos extra, va a tener graves problemas.
Y no se va a aprobar por ley.
Hay proyectos, hay en este momento candidatos a presidente que plantean que las provincias inviables o las provincias, a partir de la asunción de ellos al frente del país, no van a tener los recursos extra.
pero también hay cosas, doctor.
Dicen, no, pero los y todavía lo adornan con una mentira. Dicen, no, pero los recursos sobran. Los recursos faltan. Siempre van a faltar porque las necesidades son ilimitadas y lo único limitado que tiene un gobierno cuando desarrolla su actividad son los recursos. Entonces, nunca sobran los recursos, siempre faltan para dar respuesta a las enormes necesidades que tiene la sociedad. Entonces, hay que también hacerle entrevista a los que representan ese pensamiento y preguntarle.
Yo lo quiero, pero mire.
¿Usted está de acuerdo con lo que dice su candidato a presidente, de que va a eliminar la comparsa? ¿Está de acuerdo o no? Dígalo acá, porque queremos escucharlo. Los riojanos queremos escuchar, creo yo.
No, sí. No, pero sí. No, despreocúpese que de acá lo hacemos, doctor. Y me encantó charlar, nos hemos recontra requete mil pasado, a ver si ya nos ha prometido una mesa de café y naranja Fanta. Porque
por mucho.
No, muy claro, ahí me mandan mensajes que está bueno lo que está explicando y como que venga más. Tienen que me dice que está bueno que salgan a explicar, tanto usted como los demás, a explicar todas estas cosas, sí me mandaron, todas estas cosas. Y está bueno que lo explique, doctor, la verdad está bueno. Para que la gente sepa y tenga otra óptica, porque si no compran o se compra lo que dicen. Y acá nadie dice que...
No le digo que compartan conmigo. Lo que le pido es que pongan sobre la mesa todos los argumentos y los razonamientos.
Exactamente.
Hay que ponerlos sobre la
mesa.
La gente tome una decisión que crea conveniente, convencida. No por un eslogan, no porque nos gusta, nos gusta... tampoco por bronca, no, hay que votar por convencimiento. Con esto no lo estoy diciendo, mejor no. Hay modelos que la tienen a la persona como el centro del escenario, y hay modelos que lo tienen al mercado en el centro del escenario, que lo más importante es lo que piensa el mercado. Nosotros creemos que lo más importante es el desarrollo con la gente adentro, que cualquier desarrollo que haya en La Rioja, en Argentina, tiene que contemplar la mejoría de la gente. No de unos pocos, sino del conjunto. Si la sociedad sube un escalón, que todos suban un escalón. No dos o tres que representan el mercado o las posibilidades que ha tenido, a lo mejor en una eventualidad de estar mejor.
Exactamente.
Si está mejor la sociedad, tiene que estar todo mejor.
Exactamente.
Pero esta discusión se planteó hace muchas décadas atrás, y bueno, por algo Argentina siempre se encauzó por esta línea de pensamiento. Y cuando salió de esta línea de pensamiento, nos pasó lo que nos pasó en el 89, nos pasó lo que nos pasó en el 2001, ¿no? Sí. Eso pasó en Argentina. Y son los mismos actores ahora los que están queriendo imponer recetas para resolver los temas de los argentinos, cuando en realidad son los que lo llevaron a Argentina a esta situación.
Doctor, muchísimas gracias por esta nota. Me quedo con ese título. Te pueden
servir para ganar, pero no para gobernar.
Y hay que gobernar. Muchísimas gracias, doctor.
Un abrazo a todo el equipo ahí en estudio.
Bueno, muchas gracias. Ahí estábamos con el doctor Fernando Rejal, ministro de Producción, y ahí habló. ¿Viste sobre que yo te decía? Hay que hablar a Cerdo de los Llanos, Hilal. No sé cómo estamos con el tiempo, pero ya viene el profe Carlos Astrada. Si no, eso lo podemos dejar como agenda, Sole, para el lunes. Ver cuánto exporta de aceitunas, sí. El tema de las nueces también, pistachos, cabritos, ver los cabritos también se exportan. Y la
gente de Sabores del Valle también, ellos estaban haciendo exportación a toda la gente de Emiratos Árabes, habían cerrado eso el año pasado, si mal no recuerdo.
Que cerró Farri Pérez, el secretario de Producción, guarda. ¿Qué hacemos? Vamos al corte, vayan inscribiéndose, ya sacamos, ¿cómo son los combos, Fede?
Como había dicho hace un ratito, los combos que tenemos para el día de hoy es la cena en el Naindo con...
Ese es el primero que se sortea.
No, lo primero que se sortean son los 30.000 pesos.
Primer premio,
no es lo primero que se sortea.
Vamos de atrás para adelante.
De atrás para adelante.
Compañero.
Es la cena de en el Naindo con el lavado de auto en Car Wash, más el combo de asado de cerdo de los Llanos, más el combo de Vito Pastelería.
Bien, ese es...
El primer combo es ese.
Ese no es el combo 2.
Bueno, lo cambiamos claro, al orden. Porque
claro, porque de mayor a menor. ¿No está Bunker, bueno, Car Wash y la cena?
Sí,
ese
sí,
es
sí.
El 3. El 2 es el que acabas de decir y el primero son los 30.000.
Sí, así.
Así es. Bien.
Sí, sí, sí.
Bien. Y ya viene el profe Carlos Astrada también. Va a ser... ¿Qué le vamos a preguntar? Yo quiero hablarle... Preguntarle en general, que lo dijo acá en la zaranda, pero preguntar bien. Va, dale, chao.
Siempre Noticias.
Es la hora 11 en todo el país, en Capital la temperatura 12 grados.
Más críticas del oficialismo al rechazo de la oposición al ingreso de Argentina al grupo de los BRICS. Para José Ignacio de Mendiguren, con ese criterio también habría que irse de las Naciones Unidas y del FMI. Así lo dijo el secretario de Industria y Desarrollo Productivo.
Es realmente incomprensible, ¿no? Con este criterio vayámonos de las Naciones Unidas, vayámonos del Consejo de Seguridad, salgamos del Banco Mundial, salgamos del Fondo Monetario Internacional, porque...